Buenos días, todas. Vamos a leer en nuestros Biblios esta mañana. En el libro de Juan, capítulo 4, versículo 27 hasta 42. Y vamos a leer solamente 27 hasta 42 en el capítulo 4. Pero primero vamos a orar. Padre, no queremos venir aquí esta mañana solamente sentarnos en un banco. Queremos empezar una relación contigo y con los demás. Queremos conocerte más. Queremos venir muy más cerca de ti. Y no queremos arreglar nosotros mismos, pero queremos decir que solamente necesitamos usted, Padre. Necesitamos a ti. Y que entendemos hoy que es por tu reino. Y es por participación en tu reino. Lléname, Dios, porque quiero decir tus palabras. Versículo 27 dice, justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer. Pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos, vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús, Rabí, come algo. Jesús les respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios que me envió y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¿Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha? Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no se sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho, él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días. Y luego le dijeron a la mujer, ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Hemos estado discutiendo a la misional Jesús en el último par de semanas en nuestro tiempo juntos aquí los domingos. En esa mirada profunda la historia de la mujer en el pozo. Hemos caído mucho más profundo que simplemente la historia de superficie de una mujer samaritana cuyos ojos se abrieron a Cristo. Su historia es una historia increíble de la gloria y de la gracia de Jesús. Hemos tomado nota de su metodología misionera, de su intencionalidad, su ruptura de las costumbres culturales. Como ya hemos mencionado, podríamos atribuir todo lo que ocurrió ese día a un acto sobrenatural de una deidad omnisciente. Pero para ellos sería, nos dejó fuera del gancho, por así decirlo, cuando se trata de nuestra propia vocación personal y la responsabilidad de evangelización y actividades misionales. Si hemos esta mañana nacido de nuevo hijos de Dios, entonces también estamos, por tanto, embajadores del reino de Dios. Cuando los apóstoles regresaron de la ciudad, se encontraron con el final de esta conversación con Jesús y la mujer. Y el texto dice que maravillaron. Supongo que ese evento fue más allá de lo insólito. Las acciones de Jesús siempre parecían plantear algunas quejas. Él nunca había uno que se podría poner perfectamente en una caja. De hecho, todo el mundo en este día iba a mirar, de los discípulos, a la propia mujer, a los habitantes de la ciudad que ahora están entrando en la historia. Eso es lo que hace Jesús a la persona que ha llegado a ser muy consciente de Él. Él nos hace admirar. Mientras que estamos creciendo en nuestra relación con Él. Aunque rotos somos. El mundo de esta mujer había sido sacudido. Las cosas que eran su prioridad por la mañana habían sido reemplazadas por la tarde. Su mundo estaba tan cambiado que ella dejó su cántaro y de hecho lo dejó allí para volver a la ciudad en un frenesí. A parecer de que agua viva había tan satisfecho su sed que se olvidó de lo que vino por allí para. Y ese me da para una mayoría de nosotros. Muchas personas aquí en esta iglesia esta mañana vinieron a la universidad aquí para estudiar sin planes para quedar en Menominee. Pero ese no es solamente el plan de Dios para nosotros. Dios tenía planes más grandes que nuestros planes. Y no había un oración para pecadores recitar aquí, o no había servicio del bautismo, o la oferta, la placa pasada, o un bautismo. Y esas cosas son importantes, pero no son necesarios para venir a Jesucristo. Al igual que el ladrón en la cruz, lo sobrenatural ocurrió en el presente, documentándonos así Dios, debido a las palabras adecuadas, revisadas o acciones personales correctas. No, algo pasó en algún lugar profundo dentro de estas personas, hacia abajo en su alma, que creen en que la creencia de inmediato encontrar movimiento. Y este ocurrió hacia abajo en sus almas. Y si bien tenemos una versión abreviada de la conversación, y lo que podemos recoger es que todo lo que pasó por allí ese día había cambiado su mundo drásticamente. ¿No será ese el Cristo? ¿Podría eso ser mi respuesta? ¿Lo que he buscado toda mi vida? Hay mucha gente por ahí hoy que están diciendo lo mismo. Las personas que se han sido tocadas por tal encuentro. Y a pesar de que son esencialmente ciegas, muerto, incluso que experimentaron el viento del Espíritu sople sobre ellos en algún momento, en alguna reunión divina para la cual Dios predestinó. Y están pensando en este momento, ¿qué fue eso? ¿Qué ha pasado? Estas son maduro para la cosecha, como dice el versículo 35. Estas son las personas que Dios ha escogido. Estas son las personas que estamos buscando. Y tal vez hoy estás nacido de nuevo y podrías pensar en un día, el día que Dios te encontró. Y ya hemos hablado de la necesidad, la búsqueda, el agujero en nuestro corazón, en la necesidad de Dios, que viene como equipo estándar con este cuerpo y este vivir al nacer. Así que buscamos los rincones del mundo y nos volvemos sobre todas las rocas. En busca de eso, en busca de Él. Esta mujer estaba pidiendo las preguntas correctas ahora. ¿Podría Él ser? ¿Podría ser este el Cristo? Y los que así lo han experimentado hoy en día, ellos también se están preguntando, aunque solo sea en la tranquila soledad de sus vidas, ¿esto es Él? ¿Este es la respuesta? Y la mujer fue a hablar con todos. Él les dijo de ese hombre y que él la conocía, aunque él no la conocía. Pero lo que es realmente importante aquí es el hecho de que su comunidad, al parecer, la conocía. Sabían su vida. Sabían su estilo de vida y cómo vivían en medio de ellos.
They knew the world she lived in.
sabían que estaba repentinamente diferente y que todo lo que había agarrado, una bodega de su era, de profundo interés para ellos. Tal fuerza dramática y transcendental no podía y aún no, hoy no puede ser ignorada. De repente, ella era un testimonio poderoso y vivo de la gracia y el amor de Dios. Y por eso, cuando la vida de una persona tiene problemas, es fácil para nosotros creer que los problemas son un señal que Dios no está con nosotros, pero realmente no es así. Las personas que vengan a Jesús son personas con vidas con problemas y los que tienen sed. Y eso es lo que somos cuando sale por el otro lado de esa misma encuentro divino con Jesús. No el graduado más educado del seminario de Dallas sería capaz de mover el mundo en ese momento como esa mujer. Por su mensaje, no fue uno de la teoría o el intelecto. Esto no fue sobre el conocimiento del libro. El suyo era un testimonio de la experiencia, un conocimiento experiencial. Este evento no fue desde una cinta de video en la clase, pero ella había tocado el fuego y sabía que el calor del fuego personalmente e íntimamente. Ella llevaba las marcas y todo el mundo alrededor de ella podía verlos. Y cuando el mundo ve la misma en nosotros cristianos, nos causa un gran revuelo. Para algunos somos el olor de la vida y para los demás somos el olor a muerte. 2 Corintios 2, capítulo 2, versículo 16 nos dice, para los que se pierdan, somos un terrible olor de la muerte y la condenación. Pero para los que se salvan, somos un perfume que da vida. Y los que están cristianos aquí esta mañana, saben cómo es estar recibido bueno por algunas personas y no bueno para otras personas. Pero los discípulos seguían desaparecidos el impacto del evento que había ocurrido. Estaban ocupados con las necesidades físicas de la vida, mientras que Jesús estaba involucrado en algo que era más grande y satisface más que la pizza que los muchachos habían traído de la ciudad. Ese es el nivel de importancia que Jesús colocó sobre su trabajo como evangelista. Esa llamada sobre él consumió su vida. Amaba a la gente tanto. Los discípulos sin duda querían comer y volver a su misión, mientras que Jesús les estaba mostrando su misión. Qué fácil es conseguir tan centrado en un programa de la iglesia o un alcance organizado y luego perder literalmente las personas que Dios pone en nuestro camino. Echamos de menos a la gente que Dios quiere que alcancemos. Nosotros como embajadores deben adoptar una mentalidad de cosecha. Debemos estar dispuestos y vigilantes para no solo ver lo natural que nos rodea, pero lo sobrenatural. Debemos buscar a Cristo para estos ojos y las oportunidades de participar. Pienso que es fácil estar tan serio que no estamos buscando que Dios haga la sobrenatural en nuestro alrededor. Hay una realidad de la vida que todos compartimos. Una necesidad de comprar y comer, ir a trabajar, pagar nuestros impuestos, hacer la cola y cortar el césped. A un hecho que el mundo material debe ser tratado, o vamos a estar viviendo en un callejón en algún lugar de una caja de refrigerador. Pero ¿de dónde caen esas cosas en nuestras prioridades y pasiones? ¿Qué nivel de importancia es lo que ponemos en lo que es bastante temporal en relación con lo eterno y para con los que están a nuestro alrededor, que están muriendo, aparte de Dios por todo el tiempo? Y hacemos excusas, pero sabemos que Jesús dijo: no tengan otros dioses de yo. Entonces, ¿qué nivel de importancia ponemos en lo que es temporal? En relación a la misión de Jesús. Para Jesús, lo que había ocurrido allí ese día era literalmente tan importante como el comer. Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos. Como dice Lucas 19, versículo 10, la comida y la bebida eran secundaria para Jesús. Alcanzar los perdidos era primaria. Así que incluso después de esos 3 cortos años, Jesús pudo orar: yo te he glorificado en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciese. Y imagine que tienes un accidente hoy y estás en el hospital. ¿Podrías decir: Padre, te he glorificado en este mundo y la obra que me ha dado he terminado? ¿Es posible para ti decir por decir así, porque Dios nos ha dado a todos de nuestros obra a hacer en este mundo. Por otro lado, la tendencia a colocar a Jesús y la misión de Él nos ha dado algún lugar en el fondo. Cuando hay tiempo, cuando no estamos ocupados, cuando nuestras otras obligaciones se han cumplido. Porque tenemos una mente diferente cuando pensamos en Jesús. Estamos muy felices que en el tiempo para Jesús terminar su obra, Él estaba aquí. Y Él terminaba lo que Dios nos envió a hacer en este mundo para nosotros. Y sabemos que Dios nos llama a buscar primero el reino de Dios, pero nosotros no lo hacemos. Nosotros no lo amamos y no amamos a los perdidos más de lo que amamos las cosas de este mundo. Y nosotros no confiamos en Él para seguir adelante con su promesa de que y todas estas cosas os serán añadidas a ti. Él, por lo tanto, es relegado a la posición meramente de Salvador y nunca se le permite ser Señor de nuestras vidas. Las cosas en mi vida que a primero parecieron sacrificios, realmente no estaban sacrificios. Estaban las cosas más grandes, más importantes, más maravilla en mi vida. Y a veces pensamos en Jesús como solo un Salvador, pero no nuestro Salvador. Todas nuestras cosas terrenales no tienen ningún valor después de la muerte. Pero la misión y las prioridades que pagan recompensas por la eternidad son, valen la pena trabajar. Un multimillonario en su lecho de muerte que no ha sentado tesoros en el cielo es como el hombre de la parábola de Jesús que planeaba construir graneros más grandes, pero no era rico para con Dios. Como dice Lucas 12, versículo 15 hasta 21. Y luego dijo: tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mire por cuánto tienen. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para amanecer todas mis cosechas. Entonces pensó: ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios les dijo: necio, vas a morir esa misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. y él era un tonto y que dejó este mundo sin nada. Pero la persona con una mentalidad de cosecha que trabaja por las almas se está trabajando por algo que dura para siempre, por siempre. Y tengo la realización que mi vida aquí en este mundo es temporal. Y quiero hacer lo más que puedo hacer mientras que estoy viviendo. Y más esta semana porque por los eventos en París. Y el hecho de la mayoría de esas personas que estaban matados el viernes estaban sentados en un café, estaba comiendo y bebiendo. Y no estaba pensando en el hecho de ese día sería su último. Y la mayoría de las personas no tenían una chance para hacer correcto su relación con Cristo antes de muriendo. Estaba un hombre que venía aquí en nuestra iglesia y él tenía mucho dinero. Y él estaba viniendo a la iglesia por un crisis de su vida, aunque tenía mucho dinero. Y él venía aquí y trajo su hijo y estaba y él se dejó no sé por qué y él seguía viviendo su vida en una manera normal, pero una noche él tenía mucho alcohol. Y tenía un accidente de coche y él se murió. Y aunque él estaba en apariencia un hombre bueno, más o menos, no era evidencia en su vida que estaba realmente nacido de nuevo. Y es posible que hoy él está perdido. Y es una lástima. Entonces, pero también no todo se trata de plantar tampoco. La realidad es si lo que buscamos a nuestro alrededor, el campo está listo para la cosecha actual. Hay aquellos, como la mujer en Apóstol, que están dispuestos a venir a Cristo y solo necesitan nuestra interacción con ellos para abrir la puerta. Por así decirlo. Para que renuncien a sus vidas a Cristo. Sabemos que plantar las semillas de la evangelización son cruciales también. Nuestra participación En esto es importante y hay que saber que no todo evangelismo es acerca de orar con alguien para recibir a Cristo y la vida eterna. Había un hombre, un evangelista bautista con el nombre de Adoniram Judson, que trabajó toda su vida en Birmania con muchas dificultades, muchas decepciones y poco fruto visible en términos de conversos. Pero hoy en día hay más de 1 millón de cristianos en Birmania que trazan sus raíces en las labores de Hudson. Su siembra no es en vano si otros cosechan la fruta. Por lo tanto, debemos ser fieles en sembrar la semilla. Pero también no todo se trata de plantar tampoco. La realidad es, si lo que buscamos a nuestro alrededor, el campo está listo para la cosecha actual. Es loco afuera. Personas tienen muchos problemas y sus relaciones son terribles. Sus vidas tienen muchos problemas. Y hay aquellos como la mujer en el pozo que están dispuestos a venir a Cristo y solo necesitan nuestra interacción con ellos para abrir la puerta. Por así decirlo, para que renuncien a sus vidas a Cristo. En este caso, Jesús tomó tiempo para una mujer en un pueblo de personas encontrar nueva vida. Si nos pasamos la vida trabajando y viviendo de lo temporal, nunca vamos a encontrar totalidad en esta vida. Y al final, sin nada invertido en los miles de años que seguirán a esta vida pasajera. Y pensando en mi vida, estoy feliz que Dios me ha guiado así. Que mi vida está invertido en el eterno. Y lo que ocurrió en esta historia fue la materia de las películas. Pero no debemos olvidar nunca que el Espíritu Santo puede romper las barreras que el mundo ha erigido. Así que Nathaniel tuvo que venir a ver a Jesús por sí mismo. Por lo que ahora, en la invitación de la mujer a venir, los samaritanos vinieron a Jesús y llegó a creer que Él es el Salvador del mundo. El hecho de que Cristo es el Salvador significa que la gente está perdida si necesitan salvación. Y los momentos sobrenaturales, cuando realizamos que sí necesitamos ser salvados. Y los que están aquí esta mañana que están en el en la escuela secundaria o en el en la universidad. Es fácil pensar que tenemos mucho tiempo en nuestras vidas para hacer, para vivir una vida para Cristo. Pero no es así. Nuestro tiempo es muy corto. No solo necesitan las personas en el mundo, no solo necesitan algunos consejos útiles para una vida feliz. Y es incorrecto porque la filosofía de la palabra de Dios es que el corazón de la humanidad es malo. Tienen que ser resucitados de entre los muertos y la vida eterna dada. Y nuestro testimonio, debemos centrarnos en quién es Jesús. Tenemos que animar a la gente a leer los evangelios y de responder la pregunta fundamental de Jesús. Pero, como dice Jesús, pero ¿quién dicen que yo soy? ¿Quién dices que yo soy? Como dice Mateo 16, versículo 15. Y esa es la pregunta que vamos a oír cuando estamos parando ante del Jesús, después de morimos. Y tan a menudo deseamos éramos más como Jesús cuando se trata de ser un testigo grande y temible. Y buscamos las palabras adecuadas y buscamos para la vuelta perfecta de frase o esa historia increíble. Sin embargo, debemos saber que tan a menudo que es el orgullo y el miedo en el trabajo. El hecho es que a menudo con un testimonio sencillo y directo, no habrá fruto. No necesitamos ser intimidados cuando no podemos contestar preguntas o llegar a las ilustraciones adecuadas. Puedo decir esto. Que puedo unirse a la mujer samaritana y decir, ven y ve. Y hay muchos ejemplos en esta iglesia de las personas que están viviendo vidas tan cambiadas por Jesús, que es fácil decir a las personas nuevas en esta iglesia, ven y ve. Y miren en las vidas de las personas aquí. las personas que estaban en la cárcel, y ahora están siervos muy grandes de Dios. Y hay personas aquí esta mañana que vivían vidas con muchas drogas. Y ahora están caminando con Cristo y siguiendo a Cristo en vez de las drogas. Ven y ve. Por aquí la escritura registra que muchos creían a causa de su sencillo testimonio. So, primero estaba judío, señor y profeta y Cristo y finalmente Salvador del mundo, no con una pantalla teológica profunda, sino una simple llamada a su corazón.